Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, somos Escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada. Camila linda, ¿cómo estás tú? Un besito enorme, un gran abrazo, Camila González, sincronizando técnicamente nuestro escaparate. Estamos ya con nuestros panelistas, que han vuelto algunos de vacaciones, nuestros invitados. Esperamos hacer, como siempre, una hora interesante, una hora de radio desde la Universidad de Chile. 102.5 FM, Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Situaciones complejas, ¿eh? Como que está todo normal, pero estamos en los momentos casi del peak respecto al COVID-19, como los peores momentos del año pasado. Entonces, pero como que podemos salir, pero hay que entrarse a una hora, podemos hacer esto, se están abriendo los cines. En la otra vez incluso el presidente del fútbol hizo un anuncio como que también podía ir, iban a tratar de que empezara a ir la gente al fútbol, como que se ha normalizado, comillas, la vida en la calle, pero estando en un momento muy dramático respecto al COVID-19. ¿Cómo resolvemos este tipo de situaciones, cada uno de nosotros en la interna? ¿Llevo a mi hijo al colegio? ¿No lo llevo? Cosas por el estilo. ¿Voy a la pega? No sé. Leticia García, nuestra panelista, la psicóloga Leticia García. Buenas noches, bienvenida a Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto. Un abrazo muy cariñoso para las auditoras y auditores también. Sí, pues había que descansar un poquito también, pues César. Sí, en realidad yo creo que es un momento de gran confusión desde distintos puntos de vista, pero particularmente respecto a la pandemia y la vuelta a la situación de comillas normalidad, palabra que les gusta tanto, ¿no? A este gobierno, el tema de la nueva normalidad y volvemos a la normalidad. Es bien curioso porque efectivamente el tema de vivir en la inestabilidad es algo que nos incomoda a todos, particularmente a aquellos que detentan el poder, digamos, ¿no? Porque a lo que se aspira es a una situación de estabilidad, o sea, que esté todo ordenado, todo controlado, por algo que llaman el partido del orden alguno, porque así aparentemente es más fácil dominar la situación actual. Yo creo que es un momento complejo, César, porque es un momento donde por una parte está el tema de que Chile, no sé, en esta obsesión rara que se tiene en nuestro país, donde todo se lleva ranking, nosotros siempre estamos entre los 5 primeros, entre los 2 primeros, entre los 20 primeros, en todo, y además se dice, se anuncia, entonces ahora ya somos dentro del ranking de los top de los vacunados. Y esa situación de ser de los top de los vacunados, y entonces parece que estamos muy, muy bien en el resto del mundo, choca con nuestra situación actual, con nuestra realidad actual.
Claro, cuando, y ante lo que tú estás diciendo, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García. ¿Qué hago yo o cualquier auditor cuando tenemos que tomar decisiones en medio de este clima? ¿Mando o no mando a mi hijo al colegio? ¿Voy o no voy a ver a tal adulto mayor? ¿Me entendéis? Cosas por el estilo. ¿Me reúno con tantas personas porque parece que se puede, pero hasta una cantidad límite y parece que no? Y estamos en cuarentena. Todo está enredo.
Sí, pues un gran enredo, y yo diría que como siempre tratamos de recomendar, César, una cosa es la información promocional y oficial, que por lo demás varía, baila, ¿no? O sea, no hay que olvidarse de que el famoso comité asesor COVID el año pasado declaró que una de las condiciones para la apertura de la escuela era estar en etapa 4. Y hoy día da la impresión que lo único que impediría es estar en cuarentena, entonces los mismos que eran los asesores de entonces dicen, chuta, parece que en realidad hemos perdido un año entero porque las cosas que ya parece estaban acordadas no se respetan. Entonces, yo creo que más bien las personas, como hemos dicho en muchas ocasiones, tienen que observar la cosa oficial observarla, ¿no? Mirarla, tener capacidad de discernimiento, pero sobre todo aplicar un criterio propio en términos de no hacer aquellas cosas que yo experimento que tienen una contradicción entre los dichos anteriores y actuales, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a mi hija, a mi hijo, en una situación donde en realidad lo tengo en una escuela, la escuela es una escuela pública, donde tengo 42 niños, no me dejo llevar por la cuestión oficial de no sé qué, voy y observo, voy y controlo, voy y fiscalizo, y si veo que las condiciones no están, yo tomo la decisión por mis niños, ¿no? También en lo que es la relación con el mundo de lo social, con el mundo afectivo de la familia, hay que ser cuidadoso, pero no apanicado. ¿Cómo decirlo? Nosotros tenemos que aprender a vivir en un momento histórico en que en realidad nada de lo que se nos dice tiene certeza. Y por lo tanto, al no tener certeza, tengo que aprender a tomar decisiones. Y hay algunas cosas que más vale, prestar atención a los datos que nos dan que a las interpretaciones que nos dan. Porque las interpretaciones que nos han dado desde que estaba Mañan el dicho hasta ahora, en realidad bailan de una manera loca. Mm. El tema de los datos es lo único que nos puede dar una información un poquito más fresca. Entonces, hoy día no pueden decir, oh, está todo normal, todo fantástico, abramos los cines, cuando en realidad tenemos muchos lugares donde el índice de contagio, por lo menos en el caso de acá de Chile, esta semana ha llegado casi al 10%, digamos. Y es igual o incluso mayor que lo que estábamos viviendo en el invierno del año 2020. Oye, eso sí es un dato duro.
Y la gente, por ejemplo, Leti, la psicóloga Leticia García conversó con nosotros, la gente que tiene un poquito de miedo respecto a las pegas, que le han dado la posibilidad de hacer teletrabajo, pero dicen, no, es mejor que me presenten la pega, porque yo sé que, claro, después van a decir que soy flojo, que he faltado mucho, que me aproveché de esto, mejor voy nomás a trabajar, aunque yo sé que hay un poquito de peligro. Ese tipo de situaciones, ¿cómo las resuelves?
Yo creo que uno tiene que preguntarse qué es lo que tiene más valor para uno. Que el trabajo o la vida, digamos. Y de acuerdo a eso tomar decisiones, o tomar decisiones intermedias. Decir, bueno, a lo mejor es interesante, ya que nos están empezando a llamar, ojo con el tema, que aquí hay una ley, que es la ley de teletrabajo, donde a ti te permite el tomar las decisiones, pero la ley también pone un impedimento, no me pueden avisar sino con un mes de anticipación para que yo vuelva. Ojo con ese tema también, ¿no? Uh-huh. Es uno de mis derechos. Ah, si yo firmo un anexo de teletrabajo, la ley dice de que no me pueden exigir volver sin un aviso previo de al menos un mes, ¿ya? Distinto es que quiera hacerlo, que me doy cuenta que es necesario, que yo lo necesito a veces también. Pero ahí vuelvo con el tema de lo que es el criterio del sentido común. Tal vez esa pega, ese lugar de trabajo, está súper bien estructurado, están los protocolos instalados, están funcionando. Pero resulta que si me tengo que ir y llegar allá a las 8:30 de la mañana, da lo mismo. Entonces, ¿dónde está el sentido común ahí? ¿En ir o no ir a la pega? No, en el horario. Y yo creo que es un espacio, tenemos un espacio donde tenemos que tomar decisiones poniendo como valor central el tema de la vida, pero también el ir negociando. Si los chilenos no somos tan tontos, tan estúpidos, ¿no? Nos comportamos de esa manera cuando nos comportamos como rebaño, cuando vamos siguiendo instrucciones sin reflexión. Pero yo creo que todo lo que hemos vivido, no solamente durante la pandemia, sino sobre todo en el último año y medio, con lo que hemos llamado el despertar de Chile, también tiene que ver con eso, si no solamente tiene que ver con el tema del reclamo por derechos, tiene que ver con dejar de ser borrego, de ser oveja de un rebaño, donde nos dicen A y nosotros vamos para allá, nos dicen B y vamos para el otro lado. También aquí hay un espacio para la decisión, para la reflexión, para el diálogo, para la negociación, y en los ámbitos de trabajo también es así, pero me la tengo que creer, ¿no? Y saber desde dónde voy a tomar decisiones y por lo tanto desde dónde voy a operar, y considerando que cualquier decisión que tome va a tener consecuencias y esas las tengo que sopesar.
Un tremendo abrazo para ti, querida psicóloga Leticia García, panelista de nuestro espacio. Un gran abrazo.
Que esté muy bien, César. Un abrazo muy cariñoso a las auditoras y auditores. Y como cada año, si alguien se quiere comunicar para sugerir, cuestionar, proponer o comentar, simplemente me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. www.cuidadosdelhogar.com. Un abrazo para todas y todos.
Claro que no puedo inventar una canción que diga nada, una canción que diga nada. Claro que no puedo inventar si dice nada que hay que vivir, si dice nada que hay que sentir, si dice nada que hay que vivir, si dice nada que hay que sentir. Seguro que en mi población alguien tendrá muy mal humor, pensando que nuestra intención es politizar esta canción. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Que yo puedo inventar una canción que quiera paz, una canción que quiera paz. Claro que yo puedo inventar, si quiere paz, no hay que mentir. Si quiere paz, a construir. Si quiere paz, no hay que mentir. Si quiere paz, a construir. Seguro que en mi población alguien tendrá muy mal humor, pensando que nuestra intención es paralizar la revolución. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Pero anda, levanta la cabeza. Con la verdad, con el amor, con la verdad y la razón, hay que alejar la destrucción. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Con la verdad, con la razón, con la verdad, con el amor, con la verdad y la razón, hay que alejar al destructor. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Pero anda, levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Escaparate.
¿Deliberó o no deliberó el ejército la otra vez cuando se atentó contra el monumento al general Baquedano en la Plaza de la Dignidad? Sí, está bien no corresponde? ¿Cuál es el análisis más profundo? ¿Cómo ve esto nuestro analista político Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, esta noche de Escaparate? Hola Álvaro, bienvenido.
Bueno, hay que entender que el Estado se monopolio de la fuerza legítima en una sociedad, tiene las armas para la defensa del conjunto de la sociedad. El Estado administra eso por medio de las Fuerzas Armadas, que son los profesionales que ejercen ese rol para el servicio del conjunto de la sociedad, no para amenazar ni para colocar a un sector de la población en una situación de privilegio o de medro. Cualquier tipo de deliberación tiene que reducirse o derechamente evitarse para poder garantizar ese principio. Si el ejército se pronuncia en materias de política contingente o en materias en las cuales va a generar un juicio, una opinión respecto a los sucesos que ocurren en la vida civil del país, calificándolo, es decir, usando adjetivos, generando también análisis, prospecciones, es muy peligroso. Y en el caso de lo que se ha acusado como deliberación, ha comunicado al ejército, es porque no solamente realiza una descripción de hechos o advierte consecuencias prácticas de que en algún lugar puedan haber sucesos peligrosos, ¿no? Estamos hablando de que el ejército esté advirtiendo que en una montaña puede haber un derrumbe, ¿ya? Lo que está diciendo es que había un grupo de antichilenos, es decir, algunas personas manifestarse de determinada manera, de determinada orientación, son antichilenos. Los antichilenos, por lo tanto, son enemigos, ¿verdad? Y por lo tanto, los enemigos, aquellos contrarios a Chile, deberían ser no solamente reprimidos, sino que combatidos violentamente, porque son los enemigos del ejército.
Volvemos a la figura del famoso enemigo interno que se dio tanto en dictadura.
Exacto. La teoría, la doctrina de la seguridad nacional durante los años 70 y 80 legitimó la idea de un enemigo interno. Esa idea es una concepción totalmente novedosa respecto a la tradición de lo que se fue dando, ¿no?, en las teorías de la defensa, que siempre el enemigo era un actor interno. Pero ya los nazis identificaron enemigos internos como sectores de la población, pero que eran minorías étnicas, ¿no? Por ejemplo, judíos, o podían ser gitanos, o disidentes políticos. Lo que hace la doctrina de seguridad nacional es volver a tomar esa idea y la disfraza para convertir bajo el genérico de enemigo interno a un sector de la propia población de un país como enemigo, ¿ah? Del ejército, y por lo tanto lo colocan en una situación de guerra, aunque el enemigo interno no sepa que está en guerra con nadie, ¿no? Entonces es una situación sumamente grave, peligrosa, y en este caso amerita las máximas condenas de parte de todos los sectores políticos, y también lo más vergonzoso es que la autoridad política del gobierno asuma también esas doctrinas y las legitime en este comunicado.
Pero se supone que el ejército a lo mejor ya estaba autorizado por el Ejecutivo, porque retuitea inmediatamente el Ministerio de Defensa el aviso que hace el ejército a la comunidad. Entonces ahí estaría pasando, estaría deliberando o estaría siendo autorizado por su superior civil directo.
Es que aunque lo haya autorizado, o sea, lo único que hace la autorización del poder político de turno es agravar la situación, porque esa deliberación es claramente manipulada y usada por la propia autoridad política, lo que coloca nuevamente la idea de que el ejército no está al servicio de los intereses nacionales, sino justamente a los intereses al Ejecutivo de turno, del poder político de turno, para reprimir a un sector de oposición. Este escenario, digamos, es muy, muy grave si se concreta bajo esa figura. Evidentemente estamos solamente en el plano de las lucubraciones todavía retóricas, pero las palabras construyen realidad. Por lo tanto, es necesario inmediatamente advertir los efectos de este tipo de situación.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, muchísimas gracias por tu análisis político en nuestro espacio.
Muy bien, gracias a ustedes. Adiós.
I can't get no
¿Podemos ir al cine? Bueno, algo nos recomendará Juglar, José Blanco Jiménez Juglar, esta noche de Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy, como siempre, para hablar de cine. Y el cine tiene que ser en este momento, como dicen los ciúticos, de streaming. Es decir, ustedes lo pueden ver a través de internet en su computador, puesto que aún las salas de cine no están todas habilitadas y, bueno, las cosas se van de a poco. Pero lo interesante es que gracias a estas películas que se dan por computador podemos ver muchas obras que seguramente no se iban a estrenar nunca en cine. Y me refiero a la película Una chica vuelve a casa sola de noche. Miren el título. Una chica vuelve a casa sola de noche. Una película del año 2014 y la dirige una joven llamada Anna Lily Amirpour, que es iraní de origen. Ella nació en realidad en Inglaterra, pero es una mujer iraní, piensa como mujer iraní, y la película es realmente excelente. Clasificada como una película de horror, está hecha en blanco y negro, nos muestra un mundo que más que una película de horror me recuerda a Sin City. ¿Se acuerdan esa película que tomaba el modelo de las novelas gráficas y que tendía a la bidimensión? Bueno, esto es lo mismo. Solamente que aquí es la historia de una joven muchacha que es una vampira, ¿ya? Se puede decir de inmediato porque esto aparece prácticamente apenas empieza la película, que entra en relación con un joven en una ciudad que se llama Bad City, o sea, ciudad mala, donde realmente ocurren cosas muy desagradables. Todo está presentado con un criterio cinematográfico muy correcto, con una muy buena estética, es también una historia de amor. Los que quieran tener más información sobre la película, sin necesidad de hacer spoiler, pueden leerme en www.candilejas.cl. La película se la recomiendo de todas maneras, una película que está filmada en Estados Unidos, pero el criterio con que está hecho recuerda más bien el del iraní, del persa, que el del norteamericano o del inglés. Así que les recuerdo, el nombre es Una chica vuelve a casa sola de noche y se puede ver en centroartealameda.tv. Será hasta la próxima.
وهبتني بقائي وعيني بعمق البحار بهما أميز بين خير وشقاء بهما أبدل يأسا برجاء ومن بين الجموع ألمح حبيبي للحياة غنائي وهبتني بقائي وحروف الهجاء من ألف ليائي بهما أغني بفخر وآباء وطني حبيبي يا أرض آبائي تنير الطريق إلى بيت حبيبي على هذه الأرض ما يستحق الحياة رائحة الخبز في الفجر أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيطنا وخوف الطغاة من الأغنيات على ما استحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين لأنك سيدتي أستحق الحياة على هذه الأرض ما استحق الحياة على هذه الأرض ما استحق الحياة على هذه الأرض ما استحق الحياة للحياة غنائي للحياة غنائي على هذه الأرض ما استحق الحياة على هذه الأرض ما استحق الحياة على هذه الأرض ما استحق الحياة على هذه الأرض ما استحق الحياة.
César Abuey en Escaparate.
Hasta donde yo sé, Andrónico Luksic no se ha presentado, el empresario Andrónico Luksic, sí, el mismo que tenía la bomba sacando agua ahí para las minas en forma ilegal durante 15 años, ya, pero Andrónico Luksic no se ha presentado candidato ni a precandidato a la presidencia de la República. Sin embargo, en la ficción del psicólogo y analista político Germán Silva sí lo hace, porque acaba de publicar, o se va a publicar en estos días, un libro. El lanzamiento oficial creo que está precisamente por estos días. Se llama La historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente. El libro es así. La historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente. ¿Qué hay en las páginas de La historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente? Su autor, el psicólogo y analista político Germán Silva, está esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un saludo más enorme a los auditores y auditores de Escaparate. Sí, mira, fíjate que esto es una novela de ficción política en la cual yo me imaginé, busqué un personaje de la contingencia política, económica, cultural chilena para hacer una provocación. Y efectivamente encontré que Andrónico Luksic es un personaje interesante, es un personaje que hace rato viene dando algunas pistas, algunas señales respecto de que podría tener algún interés, a lo menos participar en lo público. Así que con eso, diríamos, lo consideré suficientemente apto, diríamos, para postular a la presidencia. Y bueno, espero que no se moleste ni se enoje porque lo proclamé presidente de la República.
¿Y tú te refieres a esta cercanía que ha tenido Germán Andrónico Luksic a través de redes sociales con la gente común y corriente?
Exacto. Sí, fíjate que yo te voy a confesar una cosa, César. Yo hace un par de años atrás estaba en un programa y lo cuento con Nicolás Vergara, y él me hizo una pregunta porque yo estaba analizando la participación así de intensa que tenía Luksic cuando empezó con redes sociales, cuando empezó a interactuar con la gente. ¿Te acuerdas que además, no sé, de repente alguien le decía, lo invitaba y él aceptaba y hacía un picoleo, empezó a llevar gente? Y dije, este personaje está tramando algo, y estaba analizando eso y él de repente me dice, ¿tú crees que podría llegar a ser presidente? Acaba de ser electo Trump en ese momento. Y dije, sí, podría ser nuestro propio Trump. Y de ahí me fui con la idea. Y fíjate que la segunda confesión es que yo tenía lista esta novela, que donde quería provocar con un personaje para relatar un poco también lo que es la política chilena. Lo tenía listo en octubre del 2019. Estábamos a punto de una imprenta.
¿Qué fecha?
Por suerte que hubo que parar todo, diríamos, porque el mundo y Chile cambió completamente después. Y la novela también tuve que dar la vuelta completa.
Oye, querido Germán Silva, reitero, psicólogo, analista político, autor de este libro que se llama La novela, la historia de cómo Andrónico Luksic llegó a ser presidente. ¿Sigue fuerte en el imaginario colectivo esta idea que uno escuchó tantas veces? Ah, no, es que esta gente tiene plata, es que no va a robar, es que la saben hacer, no necesitan engañar a nadie. A propósito de Piñera, y te lo uno con Luksic, ¿qué sientes tú en el imaginario colectivo?
Mira, yo creo que sí, ahí en un, hay un porcentaje bien importante de la población que sigue pensando eso, porque tú lo ves que en general, digamos, no solo en Chile, sino como fenómeno, dado las crisis de la política en general, hay ricos y famosos que han salido en todos lados del mundo. Y en Chile yo también creo que todavía está como esa percepción, pese a la información contradictoria que aquí circula. No sé, esta misma semana a mí me combinó un montón por libro, digamos, pero porque salió un tema de Luxig y unos temas de agua, en fin. Entonces, hay esa percepción de base, y por otra parte, yo creo que en el imaginario, de y especialmente los chilenos, está esa cosa como de que el rico te puede ayudar
a buscar pega.
Es claro, el espíritu aspiracional, que ocurrió con Piñera, ¿eh? O sea, Piñera de alguna manera lo que la gente piensa en el imaginario es que, claro, como el tipo va a generar más pega, más esto, un rico sabe manejar las cosas, a todos nos va a ir mejor. Eso está siempre en la tele y tú lo ves porque yo leo mucho las redes de Andrés Luzzi y la gente está bien patera, o sea, también le pregunta cosas así como tratando de ver si es que él no solo te va a regalar una piscolita, sino que además te va a regalar plata o te va... Y porque también quedó algo con Farca, ¿te acuerdas que Farca realmente rompió sin haber dicho una palabra de política? Nunca supimos qué piensa, ni hasta el día de hoy. Y Farca hasta el día de hoy figura en la encuesta.
Exactamente. Entonces, pero ahí también la imagen podría ser otra. Que la gente, una gran mayoría, estimado Germán Silva, conversando esta noche de Escaparate, podría asumir que quien llega a la política llega a robar.
Claro, o sea, también es un supuesto también erróneo, porque de alguna manera hay mucha gente que la mayoría tiene buenas intenciones. Lo que pasa, César, que también tenemos el arrastre de la gran crisis de la política chilena que fue cuando subimos todos, que las platas circulaban de otra manera, cuando vino las famosas campañas, diríamos, que eran financiadas de manera irregular. Entonces, nosotros teníamos hasta ese momento, los chilenos, esta es mi primera novela, pero yo he escrito antes de temas de ensayo, mi último ensayo era No te reconozco Chile, que de alguna manera trataba de, fue el 2016, ya que trataba de ver qué variables estaban jugando un poco y proyectando que esto iba a ser complicado para adelante. ¿Por qué? Porque no habíamos solucionado nuestra política completamente, no habíamos solucionado nuestra oscura de la Iglesia Católica, no habíamos solucionado todas las instituciones, y claro, cuando empieza a pasar eso, te pisas ahí, yo creo que el mundo empieza a desconfiar. Pero sin embargo, igual, la gente tiene la cierta percepción de que, claro, el que tiene más plata, entre comillas, roba menos, y el que supone que entra como a pie pelado, diríamos, a la política, cosa que no es así, tiene más tentaciones.
Germán, dime una cosa. El libro estaba listo en la fecha, octubre del 2019, la historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente. Y ahí se te viene con todo el estallido social un replanteamiento. ¿Qué significa ese replanteamiento respecto al libro? ¿Qué cosa?
Mira, lo primero es que tuve que reescribirlo, o sea, tuve que votar todo. Este libro es una novela larga, tiene casi 70 páginas. Mira, yo en ese momento tenía harto de... era mucho más ficción, ¿ah? Yo escribo política, soy columnista, soy panelista, entonces como que voy siempre siguiendo mucho la política, pero quería ficcionar con mucha anticipación, o sea, Piñera apenas llevaba menos de un año en el gobierno, de cómo podría ser un personaje que llega de afuera y que rompe y que desordena todo el naipe producto de los propios errores de la política. Esa era mi idea. Entonces, claro, tenía mucho más de ficción. Me había imaginado muchas cosas que iban a ocurrir. Sin embargo, la realidad superó largamente la ficción después del 18 de octubre en adelante. Entonces, ¿sabes? Lo que fui haciendo fue haciendo un relato y fui contando una historia que parte antes, el preestallido, en el estallido, incluso me centré en algunos momentos, algunas horas clave del estallido, y todo lo que vino después, la pandemia, Mañalich, ¿verdad? Para después ir diciendo, por eso le puse ese nombre, yo tenía otro nombre, se llama Métis, la historia de cómo Andrónico, o sea, esto es como, mira, Andrónico llega a presidente, y hacemos una novela, un spoiler, diríamos, de la novela, como cuando, ¿te acuerdas? Los conscriptos en el ejército dicen un paso adelante los voluntarios, se tiran todos para atrás y queda uno solo adelante. Queda por casualidad, ¿sí? Queda por casualidad. Yo juego una tesis que es media política, que es como si la política chilena fuera honesta, todos los partidos deberían competir todos contra todos en una gran primaria abierta. Eso sería lo lógico, porque tú dices, ¿qué puede hacer la gente de Bópoli con José Antonio Kast? No tienen nada en común. O después, bueno, yo creo que va a pasar, ¿eh? Que unidad constituyente, que seguramente la DC va a terminar rompiendo con el resto. Entonces, lo lógico es que todos competían contra todos. Y en ese escenario, supuesto, ficticio, claro, uno que viene de afuera, entra y tiene la posibilidad de quedar adentro y pasar a segunda ronda casi de chiripazo. Ese es un poquito la... Entonces fui contando de cómo se va generando esto, O sea, porque imagínate todo lo que pasó en un año y medio, ha pasado más que en una década en la política chilena, y eso explica el por qué llega este personaje de casualidad a la Moneda. Y el libro parte y termina en el mismo punto, cuando Andrónico le avisan que ya salió electo, y termina en el mismo párrafo al final. O sea, entre comillas, no hay ni un minuto del gobierno de Piñera, de Andrónico Luxi en el libro, sino un poco esta historia como va llegando.
Ahora, una cosa que digo, Germán, antes de preguntarte más del libro que se llama La historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente, conversamos con el psicólogo y analista político, columnista en distintos medios, Germán Silva. Mi pregunta es la siguiente: ¿en qué país se permite que un tipo tenga tanto poder como el caso de Andrónico Luksic, un tipo dueño de medios de comunicación, de radios, de televisión, de distintas instancias en la producción del país? ¿Dónde se permite con tantos intereses cruzados? ¿Esto es normal para la gente que tiene plata en otras latitudes o eso pasa en Chile?
No, para nada, no es nada normal. De hecho, está bastante reglamentado. Incluso en Estados Unidos, que es el paraíso, diríamos, de la libertad económica, está bien regulado, en particular el tema de los medios de comunicación. Y para qué decir, en Europa esto sería casi inconcebible. Te fijas, o sea, él está en todas las áreas críticas de la economía chilena. Pero especialmente en lo referente a los medios. Mira, fíjate que los medios chilenos tradicionales, acá tenemos a los dos grandes grupos económicos, dueños de dos medios bien, bien relevantes, que son muy influyentes, además, en términos de la agenda. Tú lo ves, o sea, el propio Canal 13 está teniendo una línea editorial que es súper evidente, el Mega también, en fin. Entonces, eso no es común. Y aquí se sortea fácil, porque, como digo, en general, esta percepción de como que el rico puede hacer un poco lo que quiere, también lo tuvimos con el propio presidente actual, digamos, o sea, Piñera era dueño de Chilevisión, de Colo Colo, era dueño de como todos los poderes tácticos, diríamos, que uno puede tener, hasta un equipo de fútbol, uh-huh. Que de alguna manera si Andrónico lo tiene. Pero no, esto no es común para nada en casi ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos.
¿Y por qué es común en Chile, estimado Germán Silva?
Porque, ¿sabes qué? Mira, yo creo que la élite chilena, primero siempre han corrido súper distanciada del resto, porque la élite chilena finalmente fue la que, o sea, mira, este es un congreso, y yo creo que este es un momento clave, diríamos, que ha estado de vacaciones en momentos críticos de la crisis migratoria, de la crisis de la Araucanía, ha estado de vacaciones, porque viene desde la oligarquía de 1800, ¿te fijáis? Donde la gente se designaba a dedo, paraba en las vacaciones, y bueno, de alguna manera la gente era electa casi porque tenía que tener un apellido muy rimbombante para hacerlo. Entonces, eso ni siquiera se ha modificado, seguimos con el mismo tipo de parlamento, la élite, criolla, tradicional, fue generando una manera de distribución del poder tremendamente en nada. O sea, en Estados Unidos, por último, tú tienes cientos de miles de ricos, acá tú tienes muy poco y controlas todo. Entonces, eso se empezó a valorar a partir de octubre del 2019, lentamente, va a seguir, porque tengo la impresión que a partir, diríamos, de las próximas semanas esto se va a complicar. Pero es eso, yo creo que es un tema histórico, sumamente distinto a otros países, quizás propio de los países que fueron conquistados, digamos, por los españoles, instalaron esta oligarquía, pero esto se ha ido cambiando, como te decía antes, a propósito de la política era como sacra, o era como, incluso los chilenos nos veíamos que éramos, que nos sentíamos los súper de Latinoamérica, los súper correctos, los súper, después nos dimos cuenta que teníamos
no éramos tan súper correctos.
No éramos nada súper, y creo, fíjate, que eso se nos empezó a desatar a partir del, yo escribí una tesis con eso de un libro que saqué ahí, que era a partir del Bicentenario. Le hicimos tantas preguntas al Bicentenario que de repente nos dimos cuenta que la canción de los Quincheros no queríamos, amigos, cuando era forastero, de que no éramos tan correctos, nos empezaron a pasar cosas, y esas cosas están pasando y van a seguir aumentando, y nos vamos a ir dando más cuenta, creo, a propósito, digamos, de la Convención Constituyente, que puede ser un buen punto de inflexión siempre que no salgan los mismos electos de siempre.
Germán, querido, me imagino que tu rol, que tu profesión de psicólogo te ha servido mucho para esta novela, la historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente.
Sin duda, sí. Fíjate que, y voy a contarte un par de anécdotas de ello. Yo, por ejemplo, voy simulando ciertos diálogos, y voy haciendo interactuar a personajes reales, a veces con personajes no tan reales, pero son diálogos, son momentos de reflexión que tienen estos personajes en historias que, para usted, van a ver que las vivimos todos, pero me imagino en la psicología de alguno de ellos. Por ejemplo, contarte, hay un capítulo que yo denominé el Oasis, que lo denominé irónicamente porque Piñera, hacía dos semanas antes de que estallara el 18 de octubre, había dicho en una entrevista en CNN que Chile era un oasis respecto a todo el resto de Latinoamérica, y después vino todo lo que pasó. Entonces, por eso le puse el nombre, pero voy relatando el 18 de octubre completo y hasta los días siguientes con todas las personas que intervienen y voy pensando un poco. Yo no tengo idea ni dónde, o sea, sé más o menos dónde vive Piñera, pero no conozco su familia, su casa, nada. Pero me imagino ciertos diálogos entre él y su señora. A propósito, ¿te acuerdas cuando circuló un WhatsApp donde decía?
Ah, sí, vamos a tener que ceder ciertos privilegios, la señora del presidente decía.
Entonces, claro, me voy imaginando como desde la lógica de él, desde yo me lo imagino desde la soledad total, ahí él empieza a quedar solo. Y en esa soledad, diríamos, empieza a tener ciertas conductas. Entonces, me imagino ciertos diálogos y todo, claro, y eso me ayuda un montón a ser psicólogo, porque también uno tiene una cierta visión de la conducta humana, más allá de que obviamente no especulo en hacer ningún diagnóstico de Piñera, pero sí veo más o menos cómo se mueve la conducta de lo que tuve. O sea, esa noche el presidente fue a comer pizza con su nieto, estando en llamas, Santiago, hizo comentarios, dijo que estábamos en guerra, o sea, hubo comentarios, cosas que tú dices en la psicología de Piñera que yo, mira, y la tercera confesión, César, este es un libro que yo le daría el puesto la historia de Sebastián, porque en realidad el protagonista principal es Piñera, para ser súper honesto.
Oye.
Y tú vas viendo cómo Piñera de alguna manera se va disparando a la cabeza sola.
A ver, si fuera tu consulta, Sebastián Piñera, a propósito, ¿qué le aconsejarías tú si fuera a decirte, mire, estoy viviendo este momento político, el que todos conocemos? ¿Usted qué cree, estimado Germán Silva? ¿Usted por dónde cree que debo ir yo? Porque se me están agitando las aguas.
Sí, mira, déjame hacerte una cosa súper corta, breve. Yo hace un tiempo atrás escribí una columna donde le hice una sugerencia gratuita como consultor, porque además soy consultor en temas de comunicación al presidente. Le dije, imite a Trump. No porque yo tenga admiración por Trump, por el contrario. Trump, por ejemplo, lo que hizo en su momento fue, tú sabes que se asignó un sueldo de $1 al mes. Y yo dije, imite a Trump, porque esta cosa como del rico inalcanzable, del rico tacaño, además, que tiene esa cosa que no tiene Luxi tiene esa ventaja, y él no escuchó. Entonces, bueno, primero por eso, solo quiero decir que él escucha súper poco. Yo creo, fíjate, que esta vez Piñera está yendo un poco en una línea más correcta en las últimas horas. Mira, yo le diría, uno, bájese de pedestal, porque esta cosa como que la vacuna somos los más importantes del mundo, los primeros de Latinoamérica, cuando va a venir un rebrote sí o sí dentro de las próximas semanas, bájese del pedestal, déjese pensar tanto en que la gente tiene que quererlo, y sea más humilde, tenga una actitud más humilde de escuchar, de hablar más. Y fíjate que en estas últimas horas, yo creo que él, al visitar hoy al colegio médico, al colegio profesor a conversar, o incluso al hacer llamados a un gran pacto, diríamos, por los temas de la Araucanía, yo creo que él, eso es la línea más correcta que tiene, pero tiene que dejar de decir somos los primeros en Latinoamérica, los primeros del mundo, y en fondo mostrar una actitud
más empático, más cercano.
Sí, de empatía, él es muy poco empático, por eso cuando, y lo otro es lo de los ricos, pues, o sea, él, esta inspiración de los ricos, o sea, el rico que es tacaño, además que además es medio miserable, porque incluso hasta como le apega a los hijos, ¿te acuerdas que trató de meter de embajador al hermano? ¿Sí? Esa figura la detesta, y yo le había dicho, dónde todo su sueldo, porque en los momentos críticos del país, tú ves que la familia Piñera, ahí bien tacaña, claro. Comparado con los otros.
¿Para qué le va a hacer falta 10 millones de pesos mensuales al presidente, digamos?
Sí, o sea, es como, claro, como el servicio, digamos, y el vuelto que tiene que dar de repente. Entonces, no, si hablando bien en serio, yo creo que, pero principalmente el tema de la humildad y el tema de eso, bajar el pedestal y esta cosa de por favor, quiéranme, admírenme, soy el, yo creo que él tiene, sí, te voy a hacer un pequeño análisis psicológico, eso, él tiene un tema con Bachelet, o sea, eso te lo, yo casi, yo...
Te lo doy firmado.
Sí, él tiene un tema con Bachelet, o sea, para él, la cosa, la figura de que está en Naciones Unidas, yo creo que él siempre ha aspirado a ser un gran líder mundial. Cuando trabaja para eso, lo hace pésimo. Yo creo que tiene que bajar un poquito más y fíjate que en sus tres largas semanas que estuvo de vacaciones, igual se dedicó a la vacuna.
Es un poco, perdona, Germán, es un poco lo que le pasa, tengo la sensación, no sé si en menor medida, al actual canciller Andrea Lamán.
Absolutamente, con una diferencia, que a veces Piñera la chunta un poquito más, o sea, a la más no la chunta ninguna, o sea, todas sus últimas apuestas han sido terribles, se equivoca mucho y es muy impulsivo en eso, pero claro, hace algunos días declaró esto de que volvimos a la normalidad, Naciones Unidas, lo había dicho en diciembre, casi repitiendo la misma frase de Piñera, o sea, César, si hay algo que los chilenos tenemos claro, y quizá el mundo tiene claro, es que nunca más vamos a volver a la normalidad, menos Chile, que ya le llamamos una crisis tenía hace un año y medio, política y sanitaria, Chile nunca va a volver a la normalidad porque vamos a vivir otra realidad. Entonces, insistir en ese concepto y tratar de mostrar que somos los mejores del mundo, sí, pero se parece mucho en personalidad. Y bueno, y ahí Piñera, yo creo que uno de los grandes aciertos que tuvo finalmente fue llegar a los gabinetes, porque lo logró controlar un poquito, por lo menos.
Germán, querido, ¿qué te ha dicho por último, por un minuto, la gente que ha leído el libro, que han hecho alguna revisión del libro? ¿Qué es lo que le encuentran?
Mira, he tenido, fíjate que yo tuve un pre-lanzamiento así en la Feria del Libro de Viña, pude conversar con harta gente, y gente que me escribe, y que yo no sé cómo se la arregla, pero la gente igual te ubica. No, la gente me ha comentado muy buenos comentarios en términos de, especialmente del relato de lo que ha sido este rato. Alguien me dijo, mira, ¿sabéis que me hizo tanto sentido verlo sistematizado, pero de una manera mucho más amena, todo lo que ha sido este proceso que para todos nos ha marcado tanto en la vida y que está sistematizado desde, mira, parte, la parte de Piñera, diríamos, cuando él va a embarcarse para ir a Cúcuta. O sea, yo me imaginé que estaba en el lago, que habla con Charlo, y Charlo le dice no vaya, y se sube al avión, y justo eso pasó apenas hace 2 años. Entonces es un relato, me han dicho, muy entretenido, espero que así sea, de este periodo. Y lo segundo, que y también eso me ha encantado, porque era un poco un objetivo, es que a veces uno se pierde si esto es ficción o realidad, lo que yo estoy contando. Ah. Porque hay un par de historias, que ahí cuando los lectores seguramente la van a descubrir, que yo... tenía otra información, diríamos, que también la metí ahí a propósito de Lux, en fin. Entonces, si queda esa duda, me parece fantástico. Si tú te imaginas que de verdad alguien crea con la idea de que Piñera discutió con Cecilia Morel preparándose un café, que así lo relato, el 19 de octubre en su cocina, yo feliz.
Germán, solo agradecerte, Germán Silva, psicólogo, analista político, autor de esta novela, la historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente, que hemos dialogado esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Un tremendo abrazo para ti, Germán.
No, gracias a ti, César, que estés muy bien.
Poder volar. Viento.
González, como es habitual, se ocupó de la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro escaparate. Aportamos en una hora, ¿les pareció que sí? Fantástico. Recomienden el programa, lo pueden escuchar también en el Universal Chile, en el diario electrónico El Universal Chile, o simplemente ingresar a la página Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile, y se van a encontrar con este escaparate, con muchos otros, y con mucha programación, además de nuestra Radio Universidad de Chile, con toda la programación que en algún momento no alcanzaron a escuchar, lo quieren volver a hacer, lo quieren recomendar, ahí está, Volver a Escuchar. Un beso enorme, un abrazo, nuestra ternura, el próximo domingo, 21 horas, escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.